Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25 minutos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un lunes más, una semana más, arrancamos desde donde nos gusta estar, en el restaurante La Mina, en la plaza de Martí y Monzó número 1, o plaza de la comedia, o plaza del coca, como lo quieras llamar, para un lunes más intentar levantar un poquito los ánimos con una semana difícil que se nos plantea por delante después de los resultados, sobre todo en cuanto al fútbol se refiere, que nos ha dejado la última. Sabes que te vamos a acompañar hasta las 3:30 en el 104.5. Allí podrás seguir escuchando todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz en la tarde y hasta las 4 en el 101.2 y en el 105.6, las frecuencias de COPE Más, Íscar y Medina del Campo. Miriam Alonso es quien atiende la realización hoy. Seguro que ha comido. Seguro, no sé lo que ha comido, pero lo ha hecho mucho peor que nosotros. Aquí en el restaurante La Mina, arrancamos.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Es tiempo de reformas y en Minguella Interiorismo vamos a ayudarte con todo. Te ofrecemos puertas de máxima calidad. Somos fabricantes de la firma Minguella, parquet y armarios empotrados a medida. Cocinas funcionales diseñadas para adaptarse a tu estilo de vida bajo la garantía de cocinas.com.
Minguella Interiorismo, calle San Luis 9, Valladolid y en minguellainteriorismo.com.
Raimundo Motor, Raimundo.
Tu servicio oficial Peugeot en Valladolid.
¿Preparado para una Navidad de 10?
Automóviles Gabilondo, transparencia y calidad. Automóviles Gabilondo, confianza y seguridad. Automóviles Gabilondo. Confianza y seguridad.
Getafe 2, Real Valladolid 0. Ese fue el resultado que se dio el pasado viernes en el Coliseum del Sur de Madrid. Otra vez el Real Valladolid dejó escapar la oportunidad de sumar ante un equipo perfectamente asequible como era el de Bordalás el pasado viernes. Al final, de nuevo, errores prácticamente infantiles, despistes en el plano defensivo, hicieron que un Valladolid absolutamente inoperante en ataque, pues prácticamente ya haya colmado el ánimo de la afición, de los que incondicionalmente van a seguir animando y de los que están viviendo una experiencia que quizá los aleje un poquito del entorno de Zorrilla. La afición no puede más. Una federación, la de Peñas, además, que en acuerdo con el Fondo 1928 y otros sectores del Estadio José Zorrilla, anuncian una serie de acciones para que el próximo sábado el partido ante el Atlético de Madrid sea el más apropiado altavoz por el rival, por la repercusión que va a tener y sobre todo porque ya de una vez están empeñados en demostrar que hasta aquí han llegado, sea, como decía, ese altavoz que muestre su indignación. Otra vez Pezzolano fue expulsado, dos cartulinas amarillas, la octava y la novena. No va a estar en el banquillo el próximo fin de semana. Tampoco quiso estar en la rueda de prensa el pasado viernes. Y es que parece que el abandono por parte de, no ya la directiva, sino también empieza a aparecer por parte del entrenador, es absoluto. Mientras, Ronaldo jugando al tenis en Brasil en un partido que ni siquiera fue capaz de ganar. Hablaremos de todo ello desde aquí, desde el restaurante La Mina en la plaza de Martí y Monzó, y naturalmente el reconocimiento para todos aquellos equipos que consiguieron la victoria. El Promesas, el Atlético Valladolid, el Quesos Entrepinares en Sevilla o el Ponce en Mallorca contra el Andratx, lo cual le hace sumar la segunda victoria de la temporada. 3:30, no te lo pierdas, 101.2, 105.6 hasta las 4.
Deportes. Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Ha estado genial esta primera cita. ¿Te parece si me das tu número de Busca y nos volvemos a ver?
¿Busca? Actualízate. A todos nos vienen bien los cambios, y a tus neumáticos, más. En Peugeot Service te damos un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas para que circules con total tranquilidad. Condiciones en peugeot.es.
Raimundo Motor, tu servicio oficial Peugeot en Valladolid, y raimundomotor.com, siempre cerca de ti.
Deportes. Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Pues vamos allá, desde el restaurante La Mina, en la plaza de Martí Monzón número 1, que es la mejor noticia de la semana, poder estar aquí, comernos las lentejas que nos ha hecho José, el entrecot que nos ha preparado y poder charlar un poquito con amigos intentando sacarnos las lágrimas uno a otros, porque fíjate que somos optimistas o intentamos ser optimistas y buscar el punto positivo a todo, y es que esta semana, por mucho que escarbo, no encuentro absolutamente dónde, porque el partido fue de los de... no de los de olvidar, porque claro... Es que si te olvidas este tipo de errores, estás condenado casi a cometerlos de nuevo. Pero sí para analizar, para reflexionar y para darte cuenta de cosas que en la intrahistoria del partido se están produciendo. Que no esté el presidente ni siquiera pendiente de saber cómo va su equipo, porque está jugando al tenis. De que su entrenador, que precisamente 72 horas antes pone en tela de juicio una especie de semipersecución por parte de los árbitros, caiga dos veces, otra vez, en su propia trampa. Que el entrenador delegue en el segundo entrenador para dar la rueda de prensa cuando podía haberla federativamente dado perfectamente, y que el segundo entrenador se presente en la sala de prensa y diga que no sabe por qué la está dando. Es decir, es ya una cantidad de situaciones absolutamente irreverentes que te dan por pensar que esto es una especie de caída libre y veremos dónde acaba. ¿Y con quién quiero charlar hoy? ¿De quiénes quiero conocer la opinión? Pues prácticamente el grupo Promecada completo. Tenemos aquí desde el día de Valladolid a Manu Belver. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? Encantado.
Y desde Vive Radio tenemos a Diego Rivera. Hola, Diego. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bienvenido a tu casa.
Sí, sí, sí. Como que no hubiera pasado el tiempo aquí.
Exactamente,
¿eh?
Aquí vamos. Estamos con buenos amigos. Además, he querido traer una especie de celestino para que no te vuelvas a desviar de tu trayectoria y que te tenga marcado de cerca. Empezamos por el juego, por el planteamiento, por el resultado, por el partido de tenis de Ronaldo, que encima perdió, por la expulsión de Pezzolano, por la no comparecencia de Pezzolano, por el cabreo absolutamente justificado y entendible de la afición. Ahí os dejo una serie de temas, votando, rematad el que queráis.
Yo ya me has destrozado lo del resultado de Ronaldo, que no lo sabía, o sea, con lo cual ya esa parte la quitamos.
A lo mejor tenías intención de ver el partido en diferido.
En doble pantalla, como la vio Diego, me dijo el otro día, que la había visto en doble pantalla.
Tuve un rato viendo, sí.
Capaz.
Sí, totalmente.
¿Y qué tal le pega?
No muy allá, ¿eh?
Vaya, pues no, agarra tampoco mal, yo, eso se le da bien.
No. O sea, yo creo que
la pega,
más,
la pega
más.
Mucho de abajo para arriba,
sí,
me da la
sí,
sensación.
Sí, sí, sí. Entonces, claro, para el doble de la red se inflaba. Sí, sí.
Fíjate cómo estamos, ¿eh? Hablando de eso. Mira, yo directo y al grano. El partido, todos los que lo vimos que una primera parte decente, no voy a decir más, uh-huh. Decente para un equipo que está en puestos de descenso, y una segunda parte infame, con unos errores ni siquiera en preferente. No hay equipos en preferente que cometan esos errores en defensa en dos acciones, que pudieron ser tres o pudieron ser las que fuesen, que son dos, pero bueno, que se pueden dar muchas más. Y después me preocupa la cero reacción que hubo, tanto desde el banquillo, con el entrenador otra vez expulsado, que es algo que grave, y hacérselo mirar. Creo que igual que a un futbolista se le sanciona, al entrenador se le debería sancionar por ello. Espero que dentro del Real Valladolid se le esté sancionando por ello, porque no puede ser que día sí día también le muestren una amarilla y después se encare en el descanso con el entrenador contrario. Creo que dice muy poco, me da a mí la sensación, y lo hablo desde el desconocimiento porque no sé lo que pasaría dentro, pero si caes en el juego de Bordalás, te equivocas. Eso para empezar, y después el club no está reaccionando. Creo que desde hace muchos años yo soy firme defensor de mantener los proyectos desde el principio hasta el final. Si tú apuestas por un entrenador, tienes que terminar con él, pero creo que por primera vez eso ya está terminado. El crédito de Pezzolano con el ascenso está terminado. No hubo reacción desde el banquillo y creo que, como no se puede echar a 10 jugadores, es el momento de cambiar al entrenador. Lo digo sinceramente y hace ya tiempo que lo vengo barruntando, y el partido de Getafe es la conclusión de ello. Y ya te dejo hablar, Diego, porque si no me lío y estoy hablando todo el programa.
No, la verdad es que es verdad que a veces que hemos coincidido en alguna tertulia o incluso en el día a día, Manu y yo, no solemos coincidir muchas veces en eso, que él decía ahora, lo de los cambios de entrenador. Y aquí pues desde luego que sí, yo creo, sí que lo llevo ya diciendo desde hace bastante tiempo, que creo que no es el único culpable, punto número uno, ni mucho menos. Creo que la plantilla que tiene ahora mismo Pablo Pezzolano, pues cualquier entrenador que se la dieras no lo tiene fácil para sacar de rendimiento. Me parece la plantilla más pobre con mucha diferencia de la liga, la más descompensada sobre todo con la gestión que se ha hecho del tema laterales principalmente, pero bueno, muchas más historias. Pero como a estas alturas, en el mes de noviembre, todavía queda un mes y son 4 partidos hasta que llegue la apertura del mercado, y luego habrá que esperar el mes entero, porque el Real Valladolid no me le imagino, sería histórico, vamos, en las primeras semanas haciendo fichajes, sino que esperará ultimísima hora como siempre, pues tienes que dar algún cambio. No se me ocurre otra forma ahora mismo, y creo que es lo que hay que hacer, que un cambio de entrenador. ¿Que no te garantiza nada? Bueno, por lo menos buscar lo que en su momento sí pasó precisamente con Pezzolano, que esos primeros partidos, luego ya sabemos cómo acabó todo, pero esos primeros partidos, me viene a la cabeza por ejemplo el de Villarreal, sí que hubo una reacción en el equipo, creo que sí que sirvió en el corto plazo, es verdad que luego no se mantuvo, pero en el corto plazo sirvió. Pues buscar eso y que suene la flauta, que Domingo Catoira se ponga las pilas en invierno y arregle lo que ha desmantelado en verano, y esto pueda tener algún futuro. Aún así, yo lo veo muy complicado, sinceramente.
Yo sé que en este tipo de debate siempre tiene que haber una posición contraria para generar precisamente eso, debate, ¿no? Pero es que es muy complicado ya intentar defender lo indefendible. Más que nada porque te pones a escarbar en la... Voy a personalizar. En la trayectoria más reciente como gestor de grupos de Pablo Pezzolano, y te das cuenta de que hemos pasado de una situación en la que casi casi por prurito personal se intentaba recuperar la figura de jugadores, como es el caso de Kennedy, ¿no? A que de repente la más simple indisciplina o cambio de criterio con respecto al del entrenador penalice la presencia de un jugador. Lo hemos vivido con Juric durante muchas jornadas. Nadie ha dicho por qué. Yo estoy convencido de que no era nada deportivo lo de Juric. Estoy absolutamente convencido. Se lió un día la manta a la cabeza y dijo que mientras que Machís, Kennedy y Marcos André no entrenasen como deben entrenar, no iban a volver a jugar. Parece ser que Marcos André se ha redimido porque ha vuelto a tener minutos, e incluso hemos visto cómo el otro día Kennedy llegó a calentar unos minutos en Getafe, y el hecho de ir convocado lo avala. Machís no aparece, parece ser que eso es irrecuperable, y se nos ha unido de repente a Malá. Es decir, un jugador que puede ser diferencial, resulta que por un quítame allá lo que sea, lo dejas en casa y no permites pues que pueda aportar lo que a lo mejor como jugador a él le interesa aportar, porque sencillamente es un jugador con más calidad de la que tienes. Entonces, este tirarse piedras contra su propio tejado, ¿os parece el último ataque del escorpión de un Pezzolano que se ve absolutamente rodeado ya por lo que es irreversible?
Es que no lo sé, porque ¿sabes lo que pasa? Que en el fondo piensas y dices, ¿le van a echar de verdad? Yo tengo dudas, y lo digo con sinceridad absoluta. Creo que sí, porque al final va a ser irremisible, porque como siga esto así en febrero, como dice un amigo mío, vamos a estar descendidos. Pero a mí me cuesta pensarlo, ¿eh? Y me cuesta verlo ahora mismo, ¿eh? Que igual mañana o dentro de un rato nos mandan un mensaje y se ha llevado a efecto. Pero me cuesta pensarlo que de verdad se vaya a hacer. Entonces le está dando, pues sí, esos tiras y, o sea, esos Kennedys de la vida que en su momento había que recuperar y después desaparecen. Machis, que es titular indiscutible durante 3 jornadas y desaparece. Amalá, que ahora has dicho tú, pero te añado un César de la Hoz, te añado Amat, te añado... Hay una serie de jugadores que dices, entran, salen, no, nunca sabes, porque claro, en los entrenamientos a puerta cerrada no sabes realmente si se están entrenando bien, si entrenan mal. Solo hay un entrenamiento a puerta abierta, que normalmente es el entrenamiento de recuperación del partido anterior, con lo cual no se puede ver absolutamente nada. Bueno, es el fútbol moderno, ¿no? Como dicen los de ahora, ¿no? Odio el fútbol moderno. Pues yo odio este tipo de cosas, que no se puedan saber lo que pasa dentro. Tanta apertura de información cuando todo lo que se está haciendo es cerrar. Tengo mis dudas, sinceramente lo digo hoy, de que se vaya a echar a Pezzolano, aunque todo el mundo lo pida y aunque todo el mundo lo quiera o entienda que es la solución. ¿Por qué? Porque es la apuesta de Ronaldo. Ronaldo echó a Pacheta sin estar el Real Valladolid en descenso por un 6-0 en el Bernabéu, y me imagino que un comentario de Florentino de vaya equipo que tienes, y mantiene a Pezzolano a pesar de que creo que el equipo no está rindiendo. Y me voy a no a rivalizar contigo, pero sí a decir una cosa. Yo no creo que tengamos la peor plantilla de Primera División, aunque parezca ahora mismo la peor plantilla de Primera División, pero no lo creo.
Yo desde luego creo que sí. Y si no es la peor, pudiéndolo comprar entre las tres peores sin ningún género de duda.
Y voy a añadir una cosa, que esto no es una broma, esto sí, es una realidad pura y dura. En la primera jornada de Liga, o en la segunda, en la tercera, hubo una apuesta no real, pero una apuesta de a ver quién marcaba más goles, si el delantero centro del Leganés,
sí,
recién traído de un equipazo de la Bundesliga, o el delantero centro del Real Valladolid, recién fichado del Real Madrid. Bueno, del Real Madrid. Van empate.
Vamos 0-0. Sí. Es verdad, sí. Un café de por medio había ahí.
Yo aposté por la tasa.
Sí, yo por Haller en este caso, efectivamente.
Pues a lo mejor tenés que haber apostado por Miguel de la Fuente.
Sí, desde luego, eso seguro. Pero un poco siguiendo todo el tema del entrenador, yo creo que también es una manera de llevar el vestuario muy al límite. No sé, como de... Yo creo que incluso los propios jugadores... Por lo que no sé, veo más desde fuera.
Perdona que te interrumpa, Diego. ¿Tú crees que él, que siempre ha presumido de ser un entrenador institucional, realmente le está haciendo bien a la institución, no, dejando a Mala fuera, o a Matt fuera, o a De La Hoz, o a Messager?
No, yo creo que no. Y además, y puedo entender, por ejemplo, lo que ahora me ha venido a lo que decía Manu antes, de querer recuperar a algún jugador. Bueno, al final, mal que te pese, Kennedy es patrimonio tuyo, evidentemente en el plano negativo, pero bueno, por ejemplo, esa intención el año pasado, ese empecinamiento a veces de querer recuperarle, pues bueno, lo puedo hasta llegar a entender, decir, pues mira, chico, me tengo que comer a Kennedy los 4 años que le queden, o 3 que le queden ya de contrato, pues voy a tratar de sacar algo, a ver si algún día, pues como pasó en Santander, por ejemplo, te da algo, vale, sí, es una vez y no ha vuelto a pasar, pero bueno, puedo entender. Lo que ya no entiendo es lo contrario, y a veces sin sentido. Tema Juric, que decías, tema Amat ahora. El otro día, además, en la previa se le preguntaban, ¿qué pasa con Amat? No me creo que sea... Bueno, es que hay otros que están mejor ya. Bueno, vale, bien, para no ser titular te lo compro. El hecho de, bueno, pues Amat no juega de inicio. Pero que de repente Amat, ¿cuántos partidos lleva sin jugar un solo segundo? Un tío que, es verdad que empezó fatal, de acuerdo, pero no te puede dar nada Amat a partir del minuto 70, 75. No sé, es una gestión, yo creo, muy al límite, muy siempre de calentones, creo yo, que es Pezzolano. Le veo en ese sentido muy, muy pensando en el muy cortito plazo a veces, y eso no me gusta. Y luego, pues bueno, es que ya digo, hay tantas cosas en lo puramente deportivo que tampoco entiendo. Lo de, me acuerdo, creo que le preguntabas tú en la previa, Juan Carlos, el tema de la posición de comer, por ejemplo, de... Se ve que es un jugador que puede funcionar mejor, a lo mejor en la defensa te empecinas con algo que te salió el año pasado con Oliveira, sí, pero este año no te está saliendo. Bueno, son muchas cosas, y que si juntamos la plantilla deficiente, el entrenador que tampoco está acertando, la propiedad que pasa absolutamente todo, y el que ficha que tampoco ha acertado, pues ya, el cóctel es explosivo.
Pero si seguimos con el criterio de institucionalidad, Pezzolano es el máximo responsable de la plantilla, pero tiene 3 o 4 jefes por encima, que son,
sí, claro,
Catoira, Machotti, Fenaer y Ronaldo.
Y tuvo a Paulo André.
Sí. Que ahora ha venido, bueno, Machotti, digamos que está haciendo las veces de Paulo André. Ninguno de los cuatro te va a decir, o te... Mira, quiere decir, déjate de institucionalidades, de cimentar proyectos y gana partidos.
Mira, yo creo que a uno le da igual, que es al número uno, al que está por encima de todos, que es a Ronaldo. Creo que es el... Me da a mí la sensación, el ejemplo del que se compra un juguete y se cansa de él al X tiempo. Pues yo creo que Ronaldo se ha cansado ya del juguete del club, esto que no sé si iba a comprar un club para estar de vacaciones y no sé qué, que dijo el día uno. Pues creo que ya eso ha quedado demostradísimo este mismo viernes otra vez, que le da bastante igual. Me quiero aferrar a que a los que realmente están en el día a día les pique un poco el orgullo. Al Matt Fenaer de turno, por ejemplo, me viene a la cabeza que el otro día estaba en el acto de las insignias a los 25 años de los socios, estaba allí, era el único de ese grupo cercano a Ronaldo que estaba. Pues que sea el que diga, oye, mira, yo me lo estoy comiendo aquí, yo estoy en el día a día aquí, vamos a hacer algo, no vamos a dejar morir a este club de pena y sin tomar ninguna decisión. Me quiero agarrar a eso por agarrarme a algo, es que si no...
Pero lo que decíamos, mira, antes hablábamos también, hay dinero para ello, es decir, al final hay dinero para... para, porque si tú echas
¿tiene
a,
que haberlo?
Si tú echas al entrenador, imagino que habrá 4, 5, 6 personas más que se vayan con el entrenador, sí. Con lo cual tienes que,
pero eso entra dentro del paquete global.
Sí, 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 a ver, yo entiendo que es así, yo siempre lo he entendido, creo que alguna vez lo he hablado con algunas personas, es decir, tú al final contratas a un entrenador y el entrenador decide cómo reparte el dinero con la gente que decide traer él, si son 5, 6, 7,
salvo con el entrenador de porteros, que dejó el claro el miércoles que eso es cuestión del club.
Claro. Pero bueno, pero me refiero a que si sean 5 o 6 técnicos, son 5 o 6 técnicos que, bueno, que se arreglará el entrenador con ellos. Pero habrá dinero para ello, que también es otra opción, ¿no? Hablábamos antes de cómo está el club económicamente. Mal. ¿Hay dinero para intentar...? Yo creo que sí. Yo creo que te juegas mucho más, que son 45 millones o 50 millones de la televisión para el año que viene, que puede ser 1 millón de, o 2 millones de, o 3 millones de restricción, que no sé, lo digo por decir, ¿eh? O sea, no estoy hablando de que sea esa cantidad económica. Claro, tienes que hacer algo. Es el momento de hacer algo. O sea, tú no puedes esperar a febrero cuando te plantes con, ¿cuántos? ¿10 puntos? ¿11 puntos? ¿12 puntos? Ojalá. Ojalá, digo. Que te quedan 4 partidos para terminar el año ¿Y cuántos vamos a sumar? Entonces, al final, tú tienes que y tienes que intentar mover algo. Yo el otro día, el día de Getafe, en los últimos 15 minutos de partido, vi un equipo, unos futbolistas desesperados. Y eso es lo peor que puedes ver en el fútbol.
Y un equipo muerto, que no era
muerto,
capaz de...
incapaz de salir, sí, incapaz, sí, sí. De... Incluso te diría que veía más cerca la roja algún futbolista del Real, sí, Valladolid, que un acercamiento. Que es verdad que al final, los últimos 3-4 minutos, hubo 3 o 4 acercamientos, entradas, llegadas, tiros, pero no. Te daba la sensación de que estaban desesperados.
Pero es que hay a veces, que tú de repente dices, bueno, pues hay algún líder natural dentro de ese vestuario para, si cambia algo, o autogestionarse incluso, si no hay cambio de entrenador, y bueno, pues me agarro a este. ¿Hay alguno?
6 capitanes, Diego. ¿Vale? Hay 6 capitanes.
Claro. ¿Y entre los 6 hacen uno?
Hay más jefes que indios.
Es que no veo a nadie, porque otros años yo que sé, había algo, alguna figura que decías tú, bueno, pues me puedo agarrar a esto. Es que de esos 6 capitanes... sinceramente, no veo a nadie que pueda coger el toro por los cuernos.
Bueno, se supone
decir,
que Javi Sánchez debería ser ese futbolista, ¿no?
Pero para mí no es ese perfil de jugador.
Me refiero que es un tío veterano, es un chico que lleva muchos años en el fútbol, que ha jugado en primera división, es de los pocos futbolistas que había con algún partido bagaje en primera división, porque es que no recuerdo que el equipo, la plantilla, la mayoría eran debutantes en primera división, con lo cual eso le añades más. Pero
¿tiene ese carácter de líder? Para mí no. Para mí no lo tiene. Para mí Luis Pérez tampoco le veo ese carácter constructivo de líder. Anuar, qué tan
el problema,
bueno,
es que, el problema es que ahora mismo
yo creo que los últimos que han tenido ese perfil que dice Diego han sido Javi Moyano y Sergio Escudero.
Claro, es que Javi Moyano, por ejemplo, futbolísticamente, que Dios me libre de defender a Javi Moyano.
¿Cómo era?
Porque bueno, oye, tenía muchas limitaciones, ¿vale? Pero sí es ese perfil, por ejemplo, te lo compro. En esa época había esos perfiles de jugadores, quizás. Yo este año no lo veo. Y también eso me parece un problemón. Porque al final, muchas veces lo vemos, oye, el entrenador está sobrepasado, no da con la tecla. Muchos equipos cogen y dicen los propios jugadores, oye, vamos a nosotros tirar para arriba, vamos a apretar, vamos a,
es que ahora mismo el Real Valladolid
autogestionarnos un poquito y ya está. Tampoco lo veo.
El Real Valladolid es Raúl Moro y ya está.
Es lo único.
Es lo único. Lo único diferencial, además, es el futbolista que te da algo. Incluso aunque esté cubierto por 2 o 3 jugadores, todos los partidos te genera 1, 2, 3 ocasiones. Sí. Si no es un lanzamiento suyo, son 2 acciones, el otro día 2 acciones en la primera parte, suyas. Mm. Es decir, al final tú tienes a Raúl Moro y no tienes absolutamente ahora mismo nada más. Amalá ha habido en un momento de la liga que ha estado. Y ya está.
Sí, Hein algún día, bueno, pero...
Pero es que da igual, yo no puedo destacar. A ver, yo es verdad que nosotros en las páginas del Día de Valladolid esta semana hemos destacado a Hein porque sí, pero es verdad que lleva 27 goles en contra. Es una locura.
Pero a lo mejor...
Y no quiero echar las culpas al portero solo, pero qué bueno que lleva 27 goles en contra, ¿eh?
Y recurriendo a la estadística, si no me equivoco, es el jugador de la plantilla con más pases completados, el portero.
Que
y el único que ha jugado todos los minutos.
Que también sabe cómo sacar el balón desde atrás de Real Valladolid.
No.
Es
no.
Que yo creo que no. Y
ese sí que es un problema.
Y claro, y muchas veces se empecina a Bezzolano por atrás. Pues no, pues si no tienes la capacidad, los jugadores, el trabajo necesario para saber sacar la pelota jugada desde atrás, pues chico, juega otra cosa. Ya está. No pasa nada. A nadie se le caen los anillos por jugar en largo. Y es que eres muy previsible,
el
además.
El entrenamiento que... suele tener Pezzolano con algún jugador que parece imprescindible en sus pensamientos y que del campo para afuera nos genera muchas dudas. El año pasado no entendimos cómo Monchu estuvo tantos partidos de forma consecutiva cuando quizá no atravesó su mejor momento. Podemos recurrir también a Roque Mesa. Este año parece Quique, ¿no? Ese jugador que, pase lo que pase, va a tener su ratito en el campo, bien sea como titular, bien sea como alternativa, y parece que ahora está llegando un poquito desde atrás Mario Martín, que también tiene su ratito, a pesar de que el pasado viernes no tuvo un partido que seguramente repase en vídeo en muchas ocasiones, porque hizo dos faltas consecutivas que le podían haber mandado a la caseta al minuto.
Es un futbolista, creo que de calidad, probablemente de los mejores que tenga el Real Valladolid, pero tiene un problema, y es desconexiones que no pueden ser en primera división. No me vendáis la juventud, porque yo lo siento mucho, eso ya no, ese mantra ya no existe. No, es que tiene 20 o 21 años y está creciendo. No, perdón. Con 20 o 21 años eres veterano en el Barcelona actual. Veterano. O sea, no me vale ese mantra. Y tiene muchas desconexiones. No sé cuál es el problema, pero las tiene. Entonces, en Getafe fue meter un balón que iba fuera, adentro. El día de... no me recuerdo ahora, pero...
el día de Sevilla pierde un balón.
El Sevilla pierde
clarísimo
el balón.
Que se no acaba en gol. Bueno,
el día del Alavés también.
Sí, el día del Alavés. El día del Villarreal pierde otra idéntica y no acaba en gol. Es decir, todos los días tiene mínimo una.
Son desconexiones que no se pueden permitir en Primera División. Y me da igual que se llame Mario Martín, me da igual que venga cedido del Real Madrid, me da igual que sea la perla de la cantera blanca. Tú necesitas un futbolista que no cometa errores. Si mañana Juma va a cometer dos errores, se va al banquillo y no vuelve a jugar. Y tiene 18 años. Y no le he visto un error todavía de esos errores, ni uno. No se complica nada. Si lo ve difícil, balón en largo. Ya está. Y se juega así al fútbol. No te compliques, no pierdas balones. Decían el otro día, ¿no?, que había que ser seguro en defensa, no cometer errores. Pero si es que son errores, insisto, que no se ven en preferente.
Oye, yo os quiero preguntar cómo veis la solicitud de Pezzolano de decirle a Camilo Esperanza que fuera él quien diera la rueda de prensa y que Camilo Esperanza apareciera en el campo del Getafe sin saber qué hacía ahí.
Claro, es que esa es otra. O sea, me parece una cobardía mayúscula, me parece punto número uno incluso de ser mal jefe, porque yo soy el primer entrenador, oye, pues le podemos llamar así, con respecto a Camilo Esperanza. Y luego el pobre Camilo Esperanza, sinceramente... es que no sé, me dio como la sensación de que realmente no sabía a dónde que estaba él allí, de que le dijeron no sabes tú, y no le hubieran dado ni media razón, porque la gente decía está mintiendo. Yo esta mañana hablando con gente, se inventó cualquier excusa. Digo, yo creo que no, o sea, a mí la sensación que me dio es que realmente dijo, es que no sé por qué estoy aquí, ni bueno, pues hoy supongo que será por la roja. Además es que el ejemplo con Pezzolano lo tenemos con el día que le echaron en el partido contra el Villarreal. Ese día sí salió. Diferencia, que sería ganas, claro. Y ahí ya, evidentemente, dar la cara pues gusta, y en ese momento, oye, parecía lo que decía yo antes, que el equipo había cambiado la cara y que iba para arriba y tal y cual. Ahora no, ahora claro, dar la cara es fastidiado, y salir después de otra derrota, de estar, en ese momento no era último, pero bueno, de estar en descenso, pues duele. A mí me parece muy cobarde y de muy mal eso, muy mal jefe, compañero, llamémoslo como sea, de decirle al segundo, cómetela tú, que yo me quedo en el vestuario. Que luego Anuar, por cierto, también esa es otra, en la entrevista después del partido en televisión lo dijo, yo del entrenador no sé nada desde el descanso. También me parece espectacular.
Me parece inexplicable. Y vuelvo a decir lo que he dicho en la primera vez que he hablado. Espero que el club le haya sancionado. Lo digo de verdad, porque siempre hablamos cuando hay una expulsión de un futbolista, que eso no se puede hacer, que dejas al equipo con 10... Es que tú no puedes dejar al equipo sin entrenador, y sobre todo sin ese entrenador tan personalista. Entonces, tú no te puedes permitir esos lujos. Me hacía gracia los comentaristas de televisión que decían que, bueno, que parecía que desde que no estaba el entrenador se había perdido un poco el equipo. Es que puede ser.
Puede ser.
No tienes entrenador, estás descabezado. Eso es, lo siento, y espero, y creo que es sancionable como club de puertas para adentro. Y por supuesto que no haya hablado en la rueda de prensa, me parece mal. Mal, no lo he entendido, no tiene ninguna explicación. Me da igual que la del jueves y que te diga cualquier cosa, que te dirá que estaba muy caliente, que para no tener ninguna sanción, que para no meterse con los árbitros, seguro, porque lo tengo claro que va a ser así, porque al final el propio Camilo Esperanza llegó un momento a venir a decir que había cosas desagradables en el banquillo, dijo que no eran del público ni del banquillo contrario, pues del árbitro, está claro, pero me da igual, tú tienes que dar la cara, porque igual que hacen tus futbolistas y dan la cara, tú la tienes que dar igual, y tu futbolista cuando está en el campo da la cara, porque la da la cara ahí.
Manu, yo no estoy seguro de que la rueda de prensa del jueves la dé Pesolano.
Yo tampoco, según lo estaba pensando, sí, cuando estabas diciendo
yo
eso.
Yo estoy seguro de que sí.
Yo ahora mismo no pondría la mano en el fuego por ello, escudándose precisamente en el partido de sanción que le van a poner mañana.
No, vamos, me sorprendería. Y sí, insisto, entiendo que sería sancionable, pero bueno, no lo sé. No lo he visto nunca, creo. Estaba pensándolo ahora mismo que te lo estabas contando. Creo que nunca he visto un segundo entrenador dar una rueda de prensa previa a un partido. Creo que no.
Pues
En la hora anterior al partido, sí, cuando hablan los entrenadores en la tele, sí. Pero en la rueda de prensa de dos días antes.
Y en post también, alguna vez.
Y en post también, pero dos días antes, no recuerdo nunca. Nunca.
No, la post no la va a poder dar.
No, eso seguro.
Eso seguro. La post partido claro, no la va a poder dar.
Esta post sí podía.
Esta post.
Que había gente que se lo preguntaba también. A lo mejor es que no podía salir.
Sí podía. La que no va a poder va a ser la del sábado por la noche. Pero yo ahora mismo te garantizo que no tengo todas conmigo a que vaya a dar la del jueves.
Yo, si no da la rueda de prensa el jueves, es porque está destituido.
Pues si está destituido, que lo esté. A efectos prácticos.
Sinceramente, ¿eh? O sea, a ver.
Porque aparte.
Tampoco es el funcionamiento interno del club, lo que estábamos antes hablando de entrenador institucional, tal. A ver, para la institución, eso.
Que no es una coletilla, que lo ha dicho él varias veces.
Sí, totalmente de acuerdo.
Pero luego pensando en este tipo de cosas también de destitución, de momentos y no sé qué, el próximo rival, bueno, es un Atlético de Madrid que está como está, que el otro día gana, bueno, de aquella manera, que este año no está bien. En condiciones normales te diría equipo abordable. Este año no te lo puedo ni decir. Pero, joder, incluso pensando en eso, el partido importante no es este. El partido importante es el siguiente, que es Las Palmas.
Bueno, pues utiliza este para que el nuevo entrenador vaya cogiéndole
que tenga
los
trabajo.
Mimbres al cesto.
Este, digámoslo así, venga, que se me entienda. Lo damos por perdido, venga, vale.
Bueno, también dábamos por perdido el de Villarreal cuando llega Pensolano.
Pero por eso me refiero que dale tiempo al partido gordo, al partido importante de verdad, donde tienes que ir a morir y a conseguir los puntos, que tenga bagaje, si decides la destitución, que habrá que ver, que tenga más que 7 días pelados para poder entrenar. También yo eso creo que hay que medirlo y me parece clave.
Esto los oyentes saben que viene la etapa de Carlos Suárez. Siempre se esperaba, ¿no? Se destituía al entrenador.
Sí, vamos a ver, pero esto es una máxima que dijo que siempre defendió el difunto Marcos Fernández. A los entrenadores en casa los echa el público y fuera los echa la prensa. Esa era la máxima que defendía, que no está muy lejos de lo que realmente pasaba entonces. No, estaba muy yo creo que Carlos Suárez se agarró esa doctrina, ¿no?
No es mala,
pero por ejemplo, Carlos Suárez también se carga un entrenador en un autobús volviendo de Pamplona. ¿No? Creo que fue a Paco Herrera, puede ser.
Uf, ahí me pillas.
No me acuerdo cuándo.
De tanta memoria ya me pillas.
No lo tengo claro, pero también hizo de las suyas.
A ver, lo que está claro es que, y yo voy a decir una cosa, que no estoy de acuerdo con que los puntos importantes son los de Las Palmas. Los puntos importantes son los del Atlético de Madrid, porque son 3 que se van a jugar y que el Real Valladolid, si no sale a lucharlos,
tiene obligación, por supuesto, el partido
contra el Atlético de Bilbao lo daba por perdido, 1-4 o 1-5 sin ningún problema, viendo lo que había. Y al final, por un error defensivo, otro error defensivo, no te llevas 3 puntos. Entonces, bueno, como siempre digo,
el fin de semana
lloras la derrota, el lunes te lames las heridas y el martes dices, ¿y por qué no voy a ganar el fin de semana?
Pues a mí eso ya no me pasa, fíjate, eso me pasaba.
A mí me sigue pasando.
A mí este año no me pasa.
Me sigue pasando.
Y es doloroso. Y yo ya. Incluso
con este Real Valladolid me sigue pasando.
Cuando entró el Real Valladolid en descenso por primera vez, lo dije, y desgraciadamente ojalá no tenga razón, digo, creo que no va a salir de puestos de descenso el Pucela en todo el año. Ojalá me equivoque, pero camino va.
Colista con 2 partidos más.
Sí,
que el Valencia y uno más que el Español. Es que hasta en eso tienes desventaja. Y para terminar, nos queda un minuto. El público no aguanta más. La Federación de Peñas ya ha anunciado una serie de acciones para el próximo sábado, pues
solo de cultivo perfecto.
Solidarizarnos con ellos.
Yo lo entiendo.
No se puede reprochar nada a la afición.
No, cero. El otro día en Getafe había 300, 400 personas o 500, sí. Es que no sé ni cuántas había. No.
500 o 400 personas que no van a poder ver a entrenar a su equipo más que un día.
Sí,
recordemos
sí.
Eso.
Sí, sí.
Que no están siendo correspondidas,
sí.
Que están siendo hechas de menos por un club que antes se caracterizaba por la cercanía con su afición.
Eso es.
Y que ahora mismo se ha convertido en algo ya no tangencial, absolutamente paralelo y divergente con sus 24.000 abonados.
Récord.
Y lista de espera.
Eso es.
El mejor momento social y uno de los peores deportivos. Todo lo que hagan, vamos, bien hecho.
Tu mejor momento lo puedes vivir cualquier día de la semana en el restaurante La Mina, en la plaza de Martí y Monsó, número uno, donde hoy hemos intentado, bueno, pues entender un poco más la situación de lo que le pasa al Real Valladolid, aunque creo que las explicaciones deberían salir de dentro. Manu Belver, gracias.
A vosotros, un placer.
Diego, cuando quieras, tienes mi número.
Hombre, y tanto. Adiós.
Miriam Alonso estuvo en el control. Son las 4 en punto de la tarde. Sigue escuchando todo lo que te interesa en La Tarde con Pilar García Muñiz.